Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio of the Fry Show. Conmigo el gringolo.com, OBJ Fry. Este podcast es una reproducción de The Fry Show Live. The Fry Show Live es una exploración de la reconexión, una forma de celebrar la energía de mis invitados anteriores con una audiencia en vivo. Mis invitados son personas increíbles que están alterando el mundo y quiero que otros lo experimenten de primera mano. The Fry Show Live. Jóvenes amigos míos, mi invitado Giber Anglebien es cofundador y CTO de Globant, uno de los unicornios de Argentina. Además, Giber es presidente de Red de Emprendedores Endeavor Argentina. Hay un genio que se llama Ray Kurzweil. Es autor de The Singularity is Near, When Humans Transcend Biology. Divide la evolución en 6 etapas. El ADN evoluciona. El cerebro evoluciona. La tecnología evoluciona. La tecnología y la inteligencia humana se fusionan. Y finalmente, el universo despierta. Actualmente estamos en la etapa 5. Esta fusión de tecnología en biología es aterradora una vez que empiezas a reflexionar, aunque sea por un minuto. Para muchas empresas, esto suena como una marcha de la muerte. Para muchos podría ser. Por lo tanto, es increíble que Globant existe y con Giber como CTO. Y si quieres escuchar más o aprender más sobre Giber y Globant, puedes escuchar nuestro primer podcast en thefryshow.com. En este podcast hablamos sobre todo la tecnología. Hay una cita que me encanta de Arthur Schopenhauer y dice: todo el mundo considera los límites de su propia visión son los límites del mundo. Otra vez, todo el mundo considera los límites de su propia visión son los límites del mundo. Como mencionó Giber en nuestro primer podcast, la gente no está preparada para el tsunami cognitivo que viene en camino. Pero con suerte, esta conversación con Giber te ayudará a comprender que ya no más estamos en Kansas, Toto. Estamos en un mundo nuevo. Antes de arrancar, si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido. Hello. Y mil gracias por escuchar. Espero que aproveches esta oportunidad a inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Google o tu player favorito. Y si eres un fan o fanático del programa o gozas este episodio, debes inscribirte a The Corbis Show, una biblioteca de audio para creativos innovadores y emprendedores. Un nuevo audio diario directamente a tu WhatsApp en thefryshow.com/Corbus, C-O-R-B-U-S, thefryshow.com/Corbus. También debes inscribirte al newsletter El Conejo Blanco, 5 minutos para leer y toda una vida para comprender. Y si quieres acceder a los libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en cada episodio de The Fry Show, puedes encontrar todos en thefryshow.com. Gracias. Dicho esto, otro episodio de The Fry Show Live. La transición tecnológica del hacer al ser. Con el cofundador y CTO de Globant, el brillante y maravilloso Giber Anglebien.
Giber,
¿cómo te va, Roy?
¿Y qué más, hermano? ¿Me escuchas bien? ¿El sonido está bien?
Está perfecto.
Ah, excelente. Perfecto, listo. Buenas tardes a todos, a Ana, Catalina, Daniel, Gustavo, Hernando, Juan, Julián, Lina, María, Sebastián, Humberto, todos. Muchas gracias. Giber, siempre me gana más plata, no más tiempo. Mil gracias, hermano. Un placer siempre platicar con vos. Para la gente aquí, ¿quién es Giber? Yo soy como cofundador de Globant, pero cuéntanos quién es Giber y cómo va todo.
Muchísimas gracias, Roby. Un placer estar aquí contigo nuevamente. Bueno, soy cofundador de Globant, Chief Technology Officer de la compañía, y por otra parte, soy presidente de Endeavor Argentina. O sea, mucho de lo que hacemos tiene que ver con... Digamos, nos hemos dado cuenta de lo importante que es, como subproducto de nuestra historia emprendedora, el hecho de poder inspirar a otros. Y realmente en nuestro involucramiento con Endeavor a lo largo de los años ha sido muy fuerte, y eso nos ha llevado a poder apoyar a la fundación. Y bueno, yo en particular tengo el privilegio de poder presidirla en este momento. Así que muy contentos.
Y Guillermo, para arrancar como la conversación, la última vez que hablamos fue justo antes de COVID. Entonces, solamente yo personalmente interesado, ¿qué han pasado con Globant, con sus clientes, con miedo, con cambios? ¿Qué cambios van a como pegar? ¿Qué van a salir? ¿Y qué has visto en los cambios de tecnología, de punto de vista como tecnología, como una herramienta, facilitar la vida, pero no como una solución?
Sí, sí, sí. Bueno, es interesante, definitivamente esta crisis sin precedentes en las cuales el COVID nos enfrenta significa un desafío para muchos y una oportunidad para algunos pocos. Globant tiene, todos nuestros clientes operan, digamos, operamos con un montón de diferentes industrias, y como tal hay algunas que por ahí se han visto muy desafiadas y hay otras que han crecido mucho. Me parece, digamos, en general somos muy positivos. Para nosotros ha sido un buen año. Todo el mundo empieza a darse cuenta de que durante mucho tiempo el subirse a la ola de la transformación digital era algo que algunos lo veían como, ah, ese no es mi problema, este es el problema de otro. Y hoy en día todas las organizaciones se dieron cuenta que fueron transformadas a la fuerza a un mundo digital, y que tendrían que haberse tomado el tiempo de pensarlo con mayor, en muchos casos, tomárselo mucho más en serio. Entonces, el resultado es que hoy hay un montón de compañías que están acelerando sus esfuerzos en lo digital, y eso lo vemos reflejado en nuestro negocio también, ¿no? Creo que esto es un año bisagra, un año en el cual se llama la sociedad entre seres humanos y tecnología. O sea, si no tuviéramos toda la tecnología que tenemos a mano, sería imposible llevar adelante nuestro trabajo. Y donde creo que la tecnología también, y particularmente la inteligencia artificial, empiezan a resolver muchos de los problemas que esta pandemia nos ha hecho enfrentar. O sea, nos encontramos con, por ejemplo, con gente que ya hoy no tiene ya su tutor, su mentor, su persona de a quién consultarle al lado. Bueno, hay inteligencia artificial, y hoy en Globant estamos invirtiendo en un montón de cosas, como por ejemplo inteligencia artificial que te ayuda a programar mejor sin necesidad de tener a alguien que te lo esté, alguien a quien consultarle. Y lo llevamos también a muchas otras áreas de nuestro negocio, desde cómo reclutamos, donde la inteligencia empieza a ser como un tutor de nuestros recruiters y les va indicando cómo esta entrevista se parece a la de la gente con la cual mejor hemos tenido resultados dentro de la compañía. También nos permite ayudarnos a conectarnos mejor y a no perder esa diversidad que para nosotros es tan importante, y esa humanidad dentro de la organización, haciéndola más inclusiva. Imagínate que cientos de personas se suman todos los meses a nuestra compañía, y es importante que ellos se sientan parte, que entiendan que, a pesar de no haber pisado tal vez nunca una oficina de Globant hasta ahora, primero que entiendan nuestra cultura, segundo que se sientan valorados y partes de un tejido social que hoy para todos, para la gente realmente es muy importante, el poder sentir que uno está progresando, que uno está performando, que uno está conectado. Y eso lo hemos logrado también con inteligencia artificial y con el uso de datos a través de, de unos experimentos que hemos hecho y que hicieron de Globant una de las compañías de más rápido crecimiento, ¿no?, en los últimos 15 años a nivel global, tiene que ver con el hecho de poder capturar todas esas emociones que tenemos en el trabajo y poder usarlas para que nos guíen sobre qué otras conexiones poder establecer con otras personas y nos permitan descubrir. Yo creo que esta pandemia, de alguna manera, es una gran oportunidad para conectarnos con mucha más gente, particularmente en compañías grandes como la nuestra y muy globalizadas. Uno siempre se acostumbra a conocer los nombres y a estar mucho más cerca de las personas que antes estaban cerca tuyo en la oficina. Pero hoy tenemos la oportunidad de, con un Zoom, estar cerca de gente en lugares como Bielorrusia, la India, Francia o México y establecer vínculos exactamente igual que con otras personas que geográficamente hoy están más cerca nuestro, ¿no? Así que, all in all, te diría que es una gran oportunidad.
Yo quiero montar aquí también como hablando de justo el mundo de emprendimiento sufre un gran como pérdida cuando Tony Hess de Zappos murió como ayer, en hablando de felicidad y cultura. En quiero hablar de Mercado Libre, ganó como un premio, no sé, de unas 10 mejores empresas en el mundo para trabajar. ¿Tú crees que esa es una consecuencia de muchos años de tecnología en evolución? ¿Es de algo que Marcos, Hernán y ellos implementaron desde los principios como ustedes? ¿Es un cambio en tiempo real que permitió una empresa como en Argentina con Mercado Libre de tecnología ganar este premio mundo en puro pandemia? ¿Tú crees? En hablando de felicidad en la tecnología, en la conexión.
Mira, yo creo que primeramente, creo que Mercado Libre es una organización formidable, lo cual se refleja en el éxito que tiene, en el crecimiento, y que tanto Mercado Libre como Globant y otras más son y Zappos también, por supuesto, son organizaciones modernas en la cual la concepción del trabajo es muy distinta a la que tradicionalmente muchas otras organizaciones tienen. La concepción del trabajo, la concepción del liderazgo, la concepción de la ruptura de silos, el trabajo en equipo, lo hacen naturalmente muy distinto a todo lo que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces me parece que hay una cuestión. La otra vez charlaba con una persona que trabajaba en Amazon reportando a Jeff Bezos y me decía, es injusto que organizaciones tradicionales tengan que competir con un Amazon, o sea, es unfair, o sea, no tiene la más mínima chance, decía, o sea, es como que culturalmente hay otra, son distintos. Para mí las organizaciones son organismos y son como organismos que tienen son mucho más aptos, más saludables, estas nuevas compañías que, por un lado, son nativas digitales, pero no es tanto la parte digital lo que nos atrae tanto a ellas, sino su naturaleza exponencial. O sea, el hecho de que hacen un producto que obtiene más datos, con esos datos hacen un mejor producto, que sigue obteniendo más datos y entra en un círculo virtuoso. Yo creo que hay mucho de eso. Creo, en el caso de Globant, es una compañía exponencial en el sentido de que nuestra exposición hacia los líderes en el mundo, en cada una de las industrias, hace que realmente conozcamos muy bien lo que está sucediendo en tecnología, y eso hace que muchas veces muchos más clientes quieran venir con nosotros y que valoren trabajar con nosotros. Entonces, es un círculo virtuoso y describe una trayectoria, digamos, mucho más de crecimiento, mucho más acelerado, ¿no? Me parece que hay que repensar el trabajo, las relaciones y hacer algo, organizaciones mucho más modernas.
Siempre estoy tratando de entender qué poder tienen las empresas tradicionales que no son de tecnología, y si ustedes trabajan con esas empresas tradicionales, entre comillas, es decir, ¿Tú crees que sí? Ok, súper. Globant llega, nos ayuda con la aplicación o tratar cómo llegar a dónde va en el puck, en las palabras de Steve Jobs, no dónde estamos, pero a dónde van las cosas. ¿No crees que solamente es una como curita o un band-aid? Porque, ok, podemos ayudarte, pero hermano, nosotros no podemos ayudarte todo el tiempo. Tienes que cambiar cultura o ya perdiste el juego.
Bueno, es bueno que lo menciones porque en realidad nosotros no nos dedicamos tan solo a hacer tecnología. Nosotros creemos que la transformación digital no tiene que ver con el hacer digital, sino que tiene que ver con el ser digital. O sea, con combinar humanos y tecnología con el objetivo de aumentar nuestras capacidades, mucho más amplio que tan solo lo que vos, las iniciativas digitales. O sea, y por eso nosotros, si bien hemos trabajado y seguimos trabajando, y es el corazón de donde venimos, el ser muy buenos ejecutando y creando software que va a ser usado por millones de consumidores, también ayudamos a nuestros clientes a preparar su organización para poder, para que todo lo que tienen por detrás pueda apoyar esa experiencia de los consumidores, también a descubrir cuáles son los negocios, los modelos de negocio que, y las estrategias donde ellos tienen una oportunidad. Los ayudamos también a obsesionarse con el diseño de las experiencias y también los ayudamos en su cultura. O sea, trabajamos y hemos desarrollado un sistema operativo organizacional que llamamos StartMeUp OS, que a través de digitalizar emociones que suceden en el trabajo, como el reconocer una acción que uno ve, el decir un gracias o el compartir una foto de algo que está sucediendo, el postear una idea o el dar un feedback, una opinión luego de una reunión, toda esa información colectivamente nos permite no solamente que cada uno de nosotros pueda tener el feedback suficiente para mejorar, sino que además nos permite poder penetrar jerarquías y geografías y empezar a entender que hay personas que realmente son muy importantes y que deberían tener ser incluidas en un montón de otros lugares. Poder sugerirnos a través de algoritmos qué conexiones establecer con el objetivo de generar una organización más diversa. E incluso alimentar inteligencia organizacional que te permita tomar decisiones sin necesidad de estar preguntando qué es lo que sucede. Imaginémonos que nosotros hablamos mucho de la tecnología, pero la tecnología hoy se construye sobre un gran sustrato, sobre unos cimientos que son inherentemente humanos. O sea, no existen suficientes desarrolladores en el mundo para alimentar la demanda de software que existe. Estos desarrolladores tienen expectativas muy altas, tanto como la tienen nuestros consumidores de nuestras marcas, también lo demandan ellos sobre sus empleadores. Y entonces demandan organizaciones que son muchísimo más dinámicas, aptas a reconocer el valor que cada uno trae, aptas a moverse rápido y a permitir que cada uno se desarrolle mucho más rápido por formar parte de esa organización. Y por supuesto llenas de un sentido de propósito, de ser conscientes de que tenemos que vivir en un mundo mucho más sustentable, mucho más diverso, inclusivo. Entonces, bueno, todas estas cosas se combinan y, bueno, nosotros trabajamos y creemos en el uso de la tecnología para poder resolver estos problemas que hasta ahora no han tenido solución. Podría decir que si estás en una gran compañía, seguramente te quejes de no saber a dónde presentar una idea, te quejes de que hay desalineamiento de objetivos, que hay burocracia, que hay falta de empoderamiento, que hay aversión al riesgo, que nada va a cambiar. Entonces la gente encuentra mucho más fácil el poder moverse a una organización más dinámica y lo hace. Y yo siempre digo, es una pena que organizaciones más tradicionales, vos preguntabas si trabajamos con más organizaciones, sí, definitivamente trabajamos, por un lado trabajamos con los Google, los Facebook de este mundo, pero por otro lado trabajamos con organizaciones que están en un desafío muy grande, que es poder adaptarse a esta nueva realidad. Entonces, yo digo, estos incumbentes que durante 100, 150 años han generado marcas prestigiosas y un montón de ventajas competitivas, es una pena que no puedan generar un entorno atractivo para poder trabajar en muchos casos. Entonces, bueno, trabajamos en todo eso, digamos.
No sé si tú puedes contestar, porque yo sé que no es blanco y negro, pero yo veo una de las empresas grandes y yo no veo que ellos tienen un chance al ritmo que van, sin embargo que van a adoptar la tecnología, porque las personas con las ofertas que están allá, ellos van a saltar el barco para ir otro, como otra empresa más rápido, que van a abrazar la persona en más oportunidades. Es en justo otro día estaba leyendo un artículo de Charles Duhigg sobre el mundo de VCs. Yo no sabía eso, pero uno de los grandes VCs en Silicon Valley están armando un plan con mucho capital en Toys R Us para convertir ellos, que para la gente escuchando, Toys R Us es como una empresa de juguetes más grande antes que no existe más, pero están en un plan de hacer todo digital y pelear contra Amazon en cómo ser el mejor jugador de juguetes en línea. ¿Y qué pasó? Es middle management, tantas peleas entre middle management que el CEO no pudo hacer su cosa y ellos desaparecieron gracias a la cultura en la mitad de la empresa. En esto es que yo veo que el middle management de las empresas grandes, sin embargo que ustedes Global llegan para ayudar a la cultura, no es posible como llegar a esta ola de tecnología, porque la cultura no van a permitir ellos cambiar su mente suficiente rápido. ¿Tú crees que es un 1-0 con esas empresas, ganar, perder o ganar, o no es tan como radical este sentido?
Yo creo que hay buenos casos de compañías que se han reinventado y eso, si uno se piensa Netflix, hoy se le imagina a Netflix como un jugador digital, pero no siempre fue así. O sea, empezaron con el negocio de DVDs por catálogo, por correo, nada más analógico que eso. Y sin embargo hicieron un cambio fenomenal. Esto requiere mucho involucramiento del top management para poder hacer un cambio. Siempre en general en la parte de arriba, en el directorio de la compañía, hay una conciencia y una consistencia muy clara acerca de que hay que mover a cambiar el negocio que tenemos hoy y hacer mucho más digitales. Ahora, cuando empezás a ejecutar las iniciativas y lo mandás abajo, vos crees que abajo la gente te va a seguir, y no, ellos están mucho más preparados para seguir haciendo lo que han venido haciendo durante mucho tiempo que animarse a hacer algo diferente. Por otra parte, lo que pasaba, por lo menos antes del COVID, era, si es digital, es de Robbie. ¿Sí? Él es el responsable. Me acuerdo una vez que estaba en el directorio de una compañía muy grande y les preguntaba, son retailers, y nos encontramos con que en Mercado Libre había una tiendita que era desconocida, que vendía de uno de los productos que vendía esa tienda muchísimo más. O sea, de todo un rubro que se vendía en este retailer, este pequeño comerciante vendía a través de Mercado Libre mucho más. Entonces, en una reunión con todos los líderes, les preguntaba, bueno, ¿quién es el responsable de innovar? Y todo el mundo apuntaba al que se llamaba Chief Innovation Officer. Pero no, son todos los que son responsables de innovar. Digo, ¿ustedes conocen esta tienda que está vendiendo mucho más que nosotros ahí? Y entonces empezaron a decir, sí, bueno, pero teníamos un plan de 2 años en implementar, en conectarnos con... en conectar nuestros sistemas de distribución con la logística, con el e-commerce, qué sé yo, son todos planes de muchos años. Yo, bueno, ¿no era mucho más fácil agarrar esto y decirlo público en Mercado Libre? Y bueno, y veo si funciona, y si me piden una o dos, que yo, si me piden poco, lo mando con una moto a hacer el delivery, pero cuando me empiezan a pedir mucho, ahí sí me pongo a gastar en implementar la conexión entre el robot del centro de distribución con esto. Hay que ser más emprendedor, hay que tomar más riesgo, y creo que las organizaciones, mucho les falta eso, les falta el que nadie, en general la gente no está empoderada, y el problema es que para ganar esa confianza, para poder tener esa confianza, lo que uno tiene que hacer es, tiene que generar un hábito acerca de una forma de pensar. Yo creo que el primer trabajo de un emprendedor es replicarse a sí mismo, es tratar de explicar de alguna manera cuáles son los principios que uno seguiría para poder llevar adelante el negocio, y entonces después dejar a la gente libre de que lo haga, para poder generar ese ambiente en el cual uno puede dar mucha autonomía.
Ok, súper, súper. Hernando, si quieres prender su cámara o algo. Ah, hola Hernando. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo estás?
Hola, Hernando. Bueno, a ver, definitivamente uno puede, lo primero que uno tiene como un emprendedor es tratar de encontrar tracción en su negocio, ¿no? Uno intenta, como quien va a pescar, intenta pescar en diferentes lugares y por ahí no hay pique, o por ahí uno tiene que ir cambiando la carnada, hasta que en algún momento uno dice, acá con esto están pescando. O sea, encontrar tracción en tu negocio es clave, y definitivamente el software representa un área de enorme crecimiento, y donde ahí lo que importaba era el tema de la ejecución, ¿no? Ahora, creo que hay una cuestión para poder, muchos de los emprendedores también tienen un problema, que es que en algún momento dejan de escalar. Dicen, yo llego hasta acá, más que esto no puedo controlar. Yo lo vivo, soy ingeniero de software, y lo veo como un sistema que tiene que ser escalable. El problema es que hay ciertas cosas que no escalan. En los que estamos en software sabemos que hay soluciones que no escalan y hay otras que sí. Y todo lo que pensamos en Globant tiene que ver con escala. Entonces, una de las cosas que pensamos, tiene que ver con hacer cosas, primero hacer cosas que sí, sabíamos que no íbamos a tener que estar en un solo lugar, teníamos que mover de ser, en vez de ser una compañía exportadora de software, teníamos que ser una compañía global de software. Queríamos ser sustentables a lo largo del tiempo y poder diferenciarnos y no depender de las debacles o las crisis. Viniendo a Argentina, las crisis son bastante comunes, y entonces lo que dijimos es, nosotros no vamos a ser sustentables en largo plazo, no ser que seamos premium. O sea, tenemos que ser caros para lo que hacemos, pero tenemos que ser muy buenos para poder soportarlo. Y también lo que buscamos fue dar mucha autonomía. No queríamos que esto fuera el trabajo de que nosotros, todo tuviera que pasar por nosotros, sino que queríamos generar un sistema escalable, sostenible, que se comportara de la misma manera. Y ahí creo que el tema de la cultura de nuestra compañía es definitivamente, todo el mundo dentro de Globant te dice, este es el fundamento sobre el cual nos estamos basando. ¿Cuál fue la forma en la cual lo llevamos adelante? Fue a través de un experimento que hicimos hace 13 años, que fue no solamente identificar cuáles eran los comportamientos que queríamos que nuestros usuarios siguieran, con la creencia de que por lo menos teníamos que saber qué era lo que no había funcionado bien ahí para poder seguir haciéndolo en el futuro. Pero el tema que teníamos era que, a pesar de poder identificar estos comportamientos, nosotros no íbamos a poder estar cerca de todo el mundo, ya no íbamos a poder conocer el nombre de todo el mundo, y eso realmente nos molestaba. Y decidimos hacer este experimento, que fue dotar a cada miembro de la oportunidad de ser, a cada Glover, de la oportunidad de ser un guardián de nuestra cultura, por lo cual cada Glover tiene un número finito, limitado de estrellas que le puede dar a un número finito y limitado de compañeros, sobre un número finito y limitado de acciones que ellos creen que son dignas de recibir una de estas estrellas. Cuando lo hacen, es una moneda virtual, se la envías a Robbie, y de repente no solamente generamos un vínculo más fuerte con Robbie, sino que además se publica en un activity feed público para toda la compañía, y entonces todo el mundo empieza a ver, che, mirá, este tipo de comportamientos son los que realmente valen acá. O sea, está bien divertirse, por ejemplo, es uno de nuestros valores. Entonces, recurrentemente, cuando me ves en una fiesta, cuando me ves jugando al ping pong, o cuando ves que hay otros que están recibiendo estrellas por hacer cosas divertidas dentro de la organización, te das cuenta de que está bien en el código de nuestra organización el que disfrutemos del espacio de trabajo y que disfrutemos con nuestros amigos. Entonces, el generar esta repetición es la base sobre la cual podemos construir un hábito organizacional donde todo el mundo entiende cuáles son las reglas del juego, y donde entonces ahí sí podemos dar mucha autonomía. Nosotros, nuestra organización es una pirámide invertida. arriba están todos nuestros equipos que están con nuestros clientes, son los más importantes que tenemos, y tenemos 1,000 y pico de proyectos en ejecución en todo momento. Abajo estamos nosotros, los que el top, lo que normalmente sería el top management de otras compañías, tratando de hacer que todo el resto sea productivo y funcione. Entonces, trabajamos más como arquitectos sociales, les diría, que como un jefe que te está diciendo hace esto, hace lo otro. Generamos condiciones para que las cosas correctas sucedan. No estamos ahí en cada cosa que suceda, porque si no sería escalable. Creo que estos son algunos aspectos. Con respecto al tema de adquisiciones, hemos hecho algunas y siempre continuamos haciendo, pero nunca han sido más del 3% de nuestro crecimiento anual. O sea que es un... En general, nuestro crecimiento es mayormente orgánico.
Súper. Es como bottom management, ¿no? No top management, pero bottom management. Como
tal cual. Dejando. Una buena forma de decirlo.
Y el otro es como es muy similar a sapos, ¿no? Con las estrellas, sus empleados empezaron a decir, ese es que valoramos en Globant. Sí. Ah, ok. En allá el compartimiento, la gente puede identificar con las estrellitas y naturalmente la cultura pueden manifestar de una forma más tangible.
Y el sistema te muestra tu ADN, donde cada ADN es diferente, cada uno trae algo diferente, es mucho más fuerte en algunas cosas que en otras. El sistema te permite reconocer y encontrar gente distinta, focalizarte sobre personas que nunca hubieras conocido y establecer un vínculo más fuerte. O sea, nuestras organizaciones tienen que ser más humanas, si no, no tienen chance.
Giver, tú has visto la cultura en Romania, en la cultura en otros lugares, las culturas es transversal, los pilares que son muy importantes, o Romania están entregando estrellas para cosas completamente diferentes.
Mira, una cosa sorprendente, todos estos datos, bueno, primero llevamos mucho tiempo haciéndolo, más o menos el mismo tiempo que desde que existen las redes sociales, y básicamente lo que nos hemos dado cuenta es, primero, la gente busca generar reputación, así como uno quiere seguir cuántos followers tiene en Twitter, dentro del trabajo también quiere ser reconocido y tener una reputación. El segundo tema que descubrimos es que, a pesar de las diferencias subyacentes en las culturas de cada país, hay una cultura emergente fruto de la exposición a las redes sociales y a la misma cantidad digamos, a determinados comportamientos que antes no conocíamos, pero que hacen que hoy, por ejemplo, en Arabia Saudita aparezca un movimiento para empoderar a las mujeres, que en la India estas nuevas generaciones se sientan no tan distantes socialmente de todos sus jefes. O sea, muchas de estas cosas que teníamos metidos en la cabeza dentro de cada uno de los países, hoy empiezan a homogeneizarse a lo largo del mundo a través de la exposición a todas estas tecnologías. Digamos, hay algunos mitos que hay culturas en las cuales estas cosas funcionan, otras no. No, no, no es verdad. La gente que quiere sumarse a las organizaciones hoy nació en un mundo digital donde saben que pueden generar una voz que puede ser escuchada, y si vas a no escucharla en una organización, se van a ir a otra a la cual sí sean escuchados. También otra de las cosas que tal vez son mitos que hemos logrado derribar es el hecho de que estas nuevas tecnologías son para millennials o generación Y, Z, cuando la verdad es que vemos que, sin importar el rango etario, toda la gente busca sentirse parte y sentirse valorado. O sea, tengo gente de 70 años, por ejemplo, la otra vez hablaba con una persona de una organización que estaba interesado en estar mi ApoS, y me decía, mira, yo quiero verlo porque en realidad mi padre, que trabaja en un banco, también lo usan en esa organización, y me muestra las estrellas que recibe, me las muestra con todo orgullo. Entonces, y el padre de 70 años, y bueno, y la verdad es que cuando uno ve los números, te indica que el uso es independiente de tu edad. No hay fecha de vencimiento para realmente sentirse valorado. Así que bueno, cosas interesantes, sí. Y otra cosa súper interesante que encontramos en los datos fue el hecho de descubrir que, por ejemplo, la gente cuando se sentía valorada se iba 7 veces menos de nuestra organización que aquellos que eran invisibles para los otros. O sea que es un montón de cosas interesantes.
Súper, gracias, Gilbert.
Mira, una de las cosas que pasa es que cuando uno está, le da forma a su negocio y está en proximidad física, está en una oficina, ciertos comportamientos empiezan a hacerse como costumbre y empiezan a suceder. Y son, nadie los especificó, pero son cosas que suceden y son azarosas, son el fruto de la calidad de los líderes, del espacio que ocupamos, de la industria en la cual estamos, de un montón de cosas. Ahora, supongamos, nadie le dio bolilla, porque la verdad es que CRM, pero no tenemos sistemas para manejar la cultura, por lo menos. Y eso es un tema. Entonces, a mí me parece que uno sabe que no, tiene que reconocer que no va a estar en todos lados. Y si lo quiere hacer, como decía recién, tiene que ser un sistema escalable. A mí me pasa que, no sé, vas a Rumania, vas a la India, qué sé yo, y de repente te encontrás con un lugar que huele como si vos hubieras estado ahí y que lo hubieras creado vos. Y bueno, está, me parece que es importante. Eso tiene que ver con esto de generar el como, es como un tutor, como en las plantas, cuando le pones un tutor a la planta para que la planta salga derecha. Bueno, el que vos generes un, tengas todo un marco de reconocer y de recordar continuamente cuáles son los comportamientos que hay que seguir, es fundamental. Eso ya lo hablamos en la forma de escalar la cultura de manera distribuida en muchos otros países. Ahora, el otro tema tiene que ver con la verticalidad o no de la organización. Si la gente está esperando que vos le digas cada problema, o sea, porque la gente se limita a seguir órdenes y dice, mirá, yo creo que esto está bien y no me dijiste nada, entonces no, asumo que está bien. Nosotros, en cambio, lo que hicimos fue empujar a que tuvieran mucha responsabilidad todos los equipos frente a los clientes. Y de vuelta lo hacemos escalable. Tenemos una forma de hacer software como la hacemos en Globant, donde les pasamos, tienen un proceso de nuestros equipos que llamamos pods, son células de trabajo, tienen que firmar una constitución, tienen que ponerse un nombre, tienen que ponerse explicar muy bien en qué negocio están, como tú lo decías, nosotros estamos en el negocio del fitness, bueno, ¿en qué negocio estás vos? ¿Cuál es el negocio de este equipo? ¿Qué es lo que quieren lograr? No es hacer una aplicación móvil, no, es convertir a la compañía para la cual estamos trabajando tal vez en el líder más admirado en un determinado segmento, ¿no? Entonces, cuando vos tenés esa visión, el equipo dice, che, tenemos una misión importante que hacer acá, no es tan solo que compile el código. Y después hay una serie de roles que hemos aprendido que son importantes. Es importante que haya alguien que lidere el proyecto, eso lo llamamos el emprendedor, el que dice, mira, vamos por acá, por allá. Pero después hay gente que tiene que preparar a todo el resto para que todos estén preparados y el equipo vaya parejo. Ese es el profesor. Hay métricas que van a indicar si estamos yendo por el buen camino. Ese es el contador. Entonces, hay alguien que tiene que tener ese nivel de detalle para decir, esto tiene una calidad digna de ser un producto de Globant, y entonces tenemos el polisher, que es el que pule y que dice, esto ya está, es una obra de arte, bueno, listo, la empujamos. Hay gente que tiene que encargarse de que el equipo esté bien, ahí tenemos al amigo, el que organiza el happy hour, el que genera un buen ambiente con nosotros y también con nuestros clientes. Bueno, hay como una serie de roles que todo equipo debería tener. Entonces, tenemos una especie de proceso en el cual ellos firman esta constitución, decoran su espacio, se apropian de ese lugar y generan una serie de artefactos, un manifesto o alguna cosa, incluso algunos tienen su logo, y arman una identidad propia del equipo. Tienen mucho orgullo por lo que van a hacer. Y después tenemos todo esto explicado de una manera muy fácil en videos que parecen el video de seguridad de una aerolínea, ¿no? Te explican todo lo que vas a hacer. Entonces, de alguna manera preparás a las personas para que el onboarding a ese proceso, a ese proyecto, sea de la mejor manera posible. Creo que empujar la responsabilidad en el equipo es lo mejor que puedes hacer para poder escalar. si el equipo cree que alguien de atrás le va a decir algo, entonces no escala. En principio te diría que la posibilidad de hacer el poder hacer que la gente demuestre todo lo que es capaz de hacer es lo mejor que vos puedes hacer para tener el mejor resultado. O sea, es muy difícil que uno a través del micromanagement estar indicándole a alguien cuál es la forma de hacer algo de la manera correcta, ¿no? Decirles, sorprendeme, ¿sí? Esa es la mejor forma de sacar un buen resultado.
Si la gente falla, ¿qué haces? ¿Inténtalo otra vez?
No. Por supuesto, ellos lo que tienen que hacer es, si tienen un problema, tienen un montón de safety nets, o sea, de lugares, de redes donde ellos pueden pedir ayuda, y tenemos un montón de gente que los apoya. Pero digamos, lo primero es que tratar de que las cosas no fallen, y para eso tenemos que destilar de los miles de proyectos que ejecutamos todos esos aprendizajes para luego volcarlos en algo que haga que el próximo proyecto no caiga en el mismo problema que otro proyecto tuvo, ¿no? Pero bueno, hay mucho de eso, hay mucho de compartir experiencias y de crear comunidades donde la gente aprenda de esto, ¿no?
Pero Giver, montando, qué pena, Najib, que tú dijiste, si tú tienes un proyecto con un cliente, yo sé que todos son importantes, pero si tienes uno en alguien está pasando, en un líder de esta empresa, dicen, yo quiero hablar con el jefe, no del proyecto, ustedes dicen, no, esta es la persona, tú dejan ellos terminar. ¿Cómo funciona?
Tenemos una organización muy grande, muy focalizada en servir a nuestros clientes. Lo que digo es importante que el equipo tome el mayor protagonismo y que sepa que tiene que sorprender y tiene que brillar. Más allá de eso, por supuesto, tenemos niveles de supervisión muy grandes a nivel de cada iniciativa, a nivel de cada cliente, a nivel de cada región. Así que, bueno, eso está cubierto. Claro. Buenas preguntas. Yo creo que primero, las razones por las cuales nuestros clientes nos compran pueden ser diferentes. Está claro que trabajando con los líderes en el Silicon Valley, ellos lo que ven en nosotros es un partner que les permite escalar con calidad de ingeniería compatible con la de ellos y compatibilidad cultural muy alta. Entonces, esa es la razón por la cual un Google viene con Globa. Entonces, aún decir, mira, en sus palabras era, tienen gente del mismo calibre que nosotros, pero además tiene una compatibilidad cultural muy grande. Entonces, para ellos no significa un ancla el poder trabajar con un partner, ¿no? Ahora, cuando te vas a industrias mucho más tradicionales, ellos lo que están viendo es que están perdiendo muchas veces el tren y que necesitan modernizarse, necesitan poder ejecutar como si fuera una compañía del Silicon Valley, necesitan pensar modelos de negocio como los del Silicon Valley, necesitan tener una cultura como el Silicon Valley, necesitan tener metodologías como las del Silicon Valley. O sea, en general hay toda una necesidad de transformar. Entonces, la verdad es que si bien nosotros comenzamos mucho con todos los jugadores high-tech, y donde ahí construimos nuestra capacidad de ser muy atractivos para el talento y de generar escalabilidad en los equipos y generar mucha equipos performantes, también tuvimos que agregar un montón de otras cosas que son, por ejemplo, desarrollamos todo un área de business hacking donde pensamos el negocio. Si yo tuviera que fundar un negocio hoy en tal industria, lo haría de esta manera. Entonces, la idea es ayudarlos a saltarse un montón de casilleros y a poder reinventarse por completo y pensar de manera diferente. Y también los acompañamos en, por ejemplo, estamos invirtiendo mucho en el tema de inteligencia artificial, en lo que llamamos Augmented Globant, donde, como contaba más temprano, o sea, tenemos tecnología, inteligencia artificial que entiende lo que estás queriendo hacer y te sugiere código que te diga, mira, hay código, otra gente dentro de tu mismo equipo ha hecho este código que está muy bien y te lo propongo. Entonces, la idea es acelerar el desarrollo de la tarea de los desarrolladores. Pero bueno, lo estamos utilizando para codear, lo estamos usando para reclutar, lo estamos usando para testear, para diseñar, para asignar gente a nuestros equipos y hacer propuestas mucho más rápidas. Entonces, estamos utilizando inteligencia artificial en todos lados y esto es parte de una transformación en la cual yo creo que las organizaciones del futuro tienen que ser tipo cyborgs, o sea, tienen que ser una mezcla de humanos en un exoesqueleto de tecnología que te permita generar una escalabilidad que otros no tengan.
¿Estás usando algo similar a GPT-3?
Sí, no es exactamente igual a GPT-3, pero hemos desarrollado una tecnología que permite entender el lenguaje de programación, sea cual sea, porque lo hemos entrenado con, por lo menos hasta ahora, con unos 4 o 5 lenguajes de programación. Y también entrenamos con cómo los humanos tendemos a describir determinados códigos. En base a estas dos cosas, la inteligencia artificial puede entender lo que estamos queriendo hacer, digamos, expresado en lenguaje natural, y recuperar código que ni siquiera está documentado. O sea, pero la computadora, uno dice, mira, yo quisiera hacer tal cosa, y la computadora trae esto. O podemos hacer, darle código que ya existe y que la computadora nos lo documente automáticamente, sin que tenga ningún tipo de descripción de lo que el código hace. O sea, la computadora ahí entiende, la inteligencia artificial entiende qué es lo que ese código hace. Entonces, para nosotros se convierte en un gran acelerador para poder aumentar las capacidades de un desarrollador de Globant o de alguno de los clientes que tenemos.
Pero con un propósito muy específico, ¿cómo usarlo exactamente para generar como huecos o ofrecer algo distinto?
En realidad tiene, mira, de vuelta, volviendo a lo que comentaba, que hay todo un factor humano sobre el cual uno tiene que desarrollar software. Un factor humano es la rotación de gente en los proyectos o el hecho de que tengas que estar escalando continuamente nuevas iniciativas. Cuando entras a un proyecto y el proyecto no lo arrancaste, no estuviste desde el comienzo, hay que ponerse a la altura y empezar a ganar velocidad en el marco de ese proyecto. Entonces, esa es una tarea que consume mucho tiempo y es un problema que resolvemos. O sea, un nuevo desarrollador, particularmente en este entorno de distribución geográfica, mucho más, no tiene a quién preguntarle. Entonces, hoy la inteligencia artificial te recomienda código que ha sido validado por otros y que te acelera. Ese es uno de los problemas. Otro de los problemas tiene que ver con la gran cantidad de código legacy que existe y que no ha tenido ningún tipo de documentación. Otros problemas que tienen es el tema de la seguridad del código. El hecho de poder, generalmente, cuando uno escribe código, lo pone en un repositorio, mucho código queda muerto en el repositorio. Yo creo que hay que traerlo a la vida. El hecho de que todos los días ese código venga frente a tus ojos y le sea sugerido a otros desarrolladores, genera muchas más chances de poder revisar el código y hacer que sea más tolerante a fallas.
Entonces, la pregunta aquí de Marías, ¿tienes alguna experiencia acompañando instituciones educativas y desde su visión, qué retos tiene la educación de niños y adolescentes en Latinoamérica?
Definitivamente, sí, trabajamos con muchas instituciones educativas. También tenemos un montón de iniciativas educativas, entre ellas somos socios de Acámica, yo personalmente y otros fundadores también somos socios de Digital House. O sea, creemos que la educación es tal vez el área de mayor cambio durante, particularmente en los tiempos que nos toca vivir. Así que creo que hay un montón de oportunidades. Con respecto a los chicos, creo que hay una parte importante. Nosotros nos damos cuenta que, así como les contaba, que muchas organizaciones se han quedado atrás en la ola digital. Lo mismo nos puede pasar a cada uno de nosotros como individuos. Y me parece que la necesidad de poder abrazar la tecnología, porque va a ser un arma fundamental para poder competir en este siglo XXI y en los que sigan. En ese sentido, me parece que el poder generar conciencia sobre lo excitante que es esta industria dentro de los chicos es un gran desafío, particularmente en las chicas, que muchas veces ven que ellas tienden a otras, a otro tipo de carreras porque dicen, no, esto no es para mí, esto es una industria dominada por los hombres. Creo que tenemos que hacer mucha importancia en eso. De hecho, esta semana se está haciendo, Globant organizó un concurso internacional llamado Women That Build, que fomenta el descubrir mujeres que construyen en tecnología con el objetivo de convertirlas en faros para que otras personas, otras mujeres sientan que tienen, que hay algo de interesante ahí. Me parece que, bueno, ese les diría que es un gran desafío. Y por supuesto, hay que dar vuelta a todas las aulas, el generar nuevos modelos educativos, mucho más participativos, más en clase, más de exploración, no tan de recibir información. Creo que también las escuelas son comunidades en las cuales se fomentan determinados valores. Creo que no pueden estar afuera de eso. Y bueno, creo que hay mucho, mucho para modernizar en términos de esto. El problema que tenemos es que, claro, nuestros maestros muchas veces no son los que más rápido adoptan la tecnología, es un problema. Así que bueno.
Pero mira, estamos en un dilema aquí con nuestras niñas. En esas personas no han cambiado casi nada la tecnología. Podemos ver ellos sufriendo y no sabemos cuál es el futuro. Es buscar una otra institución que es moviendo con digital, es esperar por volver a este mundo más cercano, o es porque no sé si qué van a pasar con los colegios, si la gente puede adaptar, que están tan acostumbrados a hacer todo como en átomos, no en bits. Es donde buscamos una empresa como un colegio en Inglaterra que están, o en Japón, que es 100% digital, o esperar por alguien como recorrer que están pidiendo.
Yo creo que no, lamentablemente no podemos quedarnos de brazos cruzados en los tiempos que corren. Generar un consenso acerca de la necesidad, la importancia de la tecnología como parte de nuestras vidas y nuestra formación va a tomar su tiempo, y esto va a generar, a exacerbar las diferencias entre aquellos digitales y aquellos analógicos. Entonces, si yo fuera un padre, diría, bueno, hay que tomar una actitud activa acerca de cómo hacer que tus hijos exploren esto. No digo que sea fácil, ¿eh? Soy padre de dos hijas que ninguna ha decidido seguirme en tecnología.
Ana, ¿tú tienes como una preguntita antes de cómo terminar con Najib en una pregunta más?
Digamos, si hay algo que puedo aprender desde mi punto de vista, ¿no? Como emprendedor, cuando uno está particularmente en América Latina, en Argentina, el lanzarse a emprender, créanme que a todo el mundo le parece, no se supone que yo emprenda, porque si yo miro para allá afuera, el mar está revuelto, la cosa no está perfecta, ¿no? O si voy a hacer una compañía desde Latinoamérica y en cuanto vea una primera oferta para vender mi compañía, me tengo que ir porque seguramente fue fruto de la casualidad, no la voy a poder volver a repetir, ¿no? Entonces es como que uno no se la cree tanto como debiera. Creo que a través de Endeavor lo que he aprendido mucho es que el modelo de Endeavor tiene que ver con esto de buscar estos puntos brillantes, estos casos que en el medio de un montón de otras historias que no parecen ser demasiado exitosas, hay algunos que sí les va bien, y entonces lo que tratamos de hacer es mostrarlo, ¿no? Para inspirar a otros. Ahora, más allá de eso, yo diría, no hay que... Otra cosa que aprendí emprendiendo es que más que mirar el afuera hay que mirar el adentro. O sea, nuestro equipo es súper sólido y dice, mirá, a mí no me importa cómo esté afuera. Si está mal en tal lugar y está bien en otro, y navegaré en otro lugar. Y por eso la globalidad también nos permitió generar oportunidades y generar un lugar más sostenible para crecer. Creo que lo mismo se aplica a nuestra vida. O sea, uno tiene que mirarse a sí mismo y dejemos de, digamos, pensar que afuera, toda la parte de afuera tiene que cambiar para que nosotros logremos ser exitosos. Si uno se la cree un poco, y va a poder desafiar a todo el resto. No estaba escrito, ni mucho menos pensado, ni sospechado, ni el hecho de que nosotros pudiéramos crear lo que creamos, y creo que eso se replica en un montón de otras historias. Así que te diría, hay que mirar para adelante y no preocuparse demasiado por lo de afuera. Súper interesante lo que decís del artista en tecnología, porque una de las cosas que no nos hemos dado cuenta, y mucha gente no se quiere subir a la tecnología porque cree que es una ciencia dura, y sin embargo, yo creo que no hay herramienta humanística más poderosa que la tecnología. Hoy nuestras relaciones con nuestros amigos, con nuestros padres, con todos, se ha digitalizado.
Najib, castíguenos con la última pregunta antes de terminamos.
Pero creo que uno tiene que empezar a reflexionar sobre, primero, uno reflexionar acerca de la escalabilidad, ¿no? Me acuerdo que cuando comenzamos en Globant, mi primera tentación fue sentarme a programar en el primer proyecto que teníamos. Y mis socios me dijeron, no, vos no venís acá a programar, venís a contratar gente que programe para nosotros y a asegurar que ellos sean exitosos. Entonces, creo que eso fue un gran aprendizaje. Si no, al primer proyecto que tenés con una dificultad, el siguiente proyecto no puede arrancar, si estás en todas. Entonces, eso me parece importante, o sea, hay que posicionarse. Bueno, ahora, definitivamente estás en otro lugar, y muchas veces, si bien ocupo el mismo cargo que ocupo desde el día uno dentro de la compañía, lo que pasa en toda la gente que estoy liderando, ya no es lo mismo, no es lo mismo las 10 personas iniciales que tener 15.000. Entonces, esto te obliga a es un desafío constante, porque cada vez que cambias de velocidad y vas dando saltos, tenés que tener un involucramiento en algunas cosas que sean donde mejor, el que mayor apalancamiento tiene, que mayor diferencia va a ser en el equipo. Entonces, eso creo que conlleva mucho el pensar lo que uno hace y entender bien cuáles son esas fortalezas que uno tiene y poder reforzarlas. Y bueno, por supuesto, dar equipo, formar equipo y ayudar, mentorear a otros para que puedan hacer estas tareas y que no, las cosas no tengan que pasar por vos, ¿no?
Entonces es mover de programar código a programar personas, ¿no?
Bueno, en realidad yo digo que uno pasa de ser un arquitecto de software a ser un arquitecto social. Es generar una organización que tenga todos los atributos que el código que nos encantaría escribir. Sea escalable, sea resiliente, que sea performante, que sea adaptable. Todas esos atributos uno los debería buscar dentro de una organización. Y creo que el pensamiento desde el punto de vista del software ayuda mucho a pensar la organización como un sistema. Gracias a ti, Jim.
Y la última pregunta, Giver, ¿cuál es la cosa más lindo o linda que alguien ha hecho para ti, que tú puedas, como últimamente puedas recordar? Que alguien que regaló un consejo, un abrazo, un mensaje de sus hijas, ¿cuál es la cosa más linda
que recibiste? Mira, siempre digo que una de las cosas que más recuerdo fue el día que salimos a la bolsa, que fue como una mañana increíble, y a la tarde poder irme con mi hija al Central Park a jugar a las cartas abajo de un árbol. Esa dualidad de poder, ¿viste?, tener algo así que sea, que vos digas, wow, pudimos hacer todo esto como equipo, pero al mismo tiempo poder tener esa cercanía, me parece que es fascinante y que uno no lo debería perder nunca. Así que bueno, ese para mí fue un gran regalo.
Genial. ¿Te recuerdas como el momento, cómo fue ayer, cómo quemaron su palacio de memoria?
Perfecto, me lo acuerdo perfecto.
Genial.
Me acuerdo cuál es el árbol. Es un plátano muy lindo.
¿Sí? Sí, ¿me sí. has revisitado? ¿Ya fuiste otra vez al mismo árbol?
¿No? Revisitado, estuve buscando un banco de esos que uno puede grabar enfrente del árbol.
Chévere, chévere. Y no sé si quieres mencionar algo más antes de terminamos, Giver.
No, estamos súper contento de estar charlando siempre con vos. Contento de ver muchos Glovers dentro de esta llamada. Amigos como Esteban. Y poder charlar con ustedes. Realmente para nosotros Colombia es es nuestro principal, el lugar donde hemos crecido más, ha sido un maravilloso el crecimiento que tenemos y realmente una gran alegría. Ojalá esta pandemia termine y nos podamos encontrar y dar un abrazo a todos y encontrarnos de vuelta.
Gracias a todos los Glovers, como Esteban, en vos, en tus socios, en por su tiempo, como siempre. Un placer, como siempre. Muchas gracias, hermano.
Un placer. Un abrazo grande.
Chao, chao.
Chao, chao.
Como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo mágico en el mundo. No olvides, si este podcast te parece increíble, debes inscribirte al The Corbett Show, una biblioteca de audio para creativos, innovadores y emprendedores. Un nuevo audio diario directamente a tu WhatsApp en thefryshow.com/Corbus, C-O-R-B-U-S, Corbus, thefryshow.com/Corbus. Más importante, si quieres acceder a los links del podcast y quieres mandarle un mensaje a Giver, ingresa a thefryshow.com al episodio de Giver, da clic en alguno de los links y de sus redes sociales y envíale un mensaje, pregunta o, más importante, agradecimiento. Y a todos de ustedes, mil gracias por escuchar. Un abrazo gigante. Hasta el próximo episodio. Chau, chau, chau.